En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y tres personas más que sumo ahora mismo, que son Arturo Tellez y en Oviedo. Buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Gopos? Muy buenas.
Paloma Gallego en Albacete. Muy buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Y Javier Ruiz, que hoy está en...
Ciudad Real.
Muy bien. Buenos días.
Buenos días,
buenos Javier.
Días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo
Madre
os va la vida?
Mía, que no paras, que no paras. Pues nos va la vida muy bien. A ti, Arturo, ¿cómo te va la vida ahí en Oviedo?
Pues encantado de la vida. Mira, lloviznando esta mañana a primera hora. Ahora ya parado. Antes de que mañana lleguemos a 41 grados, que ya sé qué tal, pero es absolutamente
horrible.
Excepcional.
Es horrible.
Si llegamos a 41, es yo no lo recuerdo.
Sí, sí.
Ni hay que ir a rescatar a Arturo.
Vete para acá. O sea, haz el programa desde Madrid este fin de semana.
De locos.
Te sí, lo van verdad. A agradecer, tu familia al menos. Bueno, sí. Por cierto, Arturo, que por una cosa que ha ocurrido allí en Asturias, vamos a hablar hoy de lo que vamos a hablar.
Genial.
Y es porque yo no sé si has estado tú muy pendiente del rodaje de los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha,
ya lo
que
creo.
Estamos expectantes por verla ya estrenada, que será el 20 de noviembre, si todo va bien, ¿no? Del año que viene, que se ha rodado allí. En tus pueblos.
Se están rodando. Se
está
sigue
rodando.
Todavía,
¿sí? Ostras, ¿qué me dices?
Sí, sí, sí. Me llevó mi hija, que no le gusta mucho el monte, pero en este caso hizo 11 kilómetros, 5 y pico de ida, 5 y pico de vuelta.
Sí.
Maravilloso, además, que decir, es en Valle del Lago, que es los Lagos de Somiedo, que es reserva natural, es parque natural y reserva de la biosfera. Y ahí reservaron un prado, aproximadamente unos 5 kilómetros de la localidad, de la propia localidad de Valle del Lago.
Sí.
Una caminata muy bonita y demás, todo bastante bien ordenado, a mi juicio, ¿no? Para poder verlo, porque, bueno, obviamente hay que dejar que los profesionales trabajen y rueden. Y, bueno, pudimos ver en torno a... Quien haya visto los Juegos del Hambre sabe un poco la terminología que voy a utilizar ahora.
Vale.
En torno a la cornucopia estaban los tributos y vimos cómo corrían y demás.
Qué
y además
bien.
Dejaron... Llevamos bastante tiempo con poca lluvia en Asturias y ese prao lo dejaron... Hay que decir prao, no prado, ¿eh?
Sí, prao. Sí, por supuesto.
Prao.
Prao.
Lo dejaron en verde para que luciese más y demás, y pudimos ver incluso cómo salían corriendo y todo eso. Nos pedían además amablemente los técnicos que estaban por esa zona que estuviésemos poco
callados.
Tiempo viendo, porque claro, eso también requiere cierta discreción. Lo disfrutamos mucho y ahora están en otro concejo.
O sea, que
concejo.
No visteis ningún asesinato, ¿quién mataba a quién? Eso no lo llegasteis a ver.
No, eso no lo llegamos a ver. Sí que les vimos correr, intentamos saber si podíamos ver a Josep Zada, que es el actor que rejuvenece a uno de los personajes principales de los Juegos del Hambre, a Haymitch, pero eso ya no lo pudimos ver. Sí sabemos que en Pola de Somiedo, donde estaban pues el aparcamiento, todos los técnicos y demás, ahí había bastantes establecimientos hoteleros prácticamente ocupados por ellos, porque estuvieron varias semanas, y ahora están en el Ayudo de Montegrande y La Braña a las Caderas, en el concejo de Teverga, que están también rodando en esa zona muy frondosa del centro de Asturias. Va a quedar bonito, ¿eh? Yo creo que va a quedar guapo, sí.
¿Y qué tanto y tan guapo que va a quedar? Es que todo lo que se rueda en España al final queda muy guapo. Es que no te crees ni que es España y resulta que sí, que ese trozo que sale ahí es tuyo, ¿no? Y es también es cierto que a veces lo cambian un poco, ¿eh? El prado verde, pues ya lo están cambiando. Pero bueno, eso de menos. Vamos a hablar hoy de algo que se hace en el cine y son las localizaciones. Y hay gente que se dedica a localizar lugares donde poder rodar. Pero yo creo que esto es una profesión muy difícil, muy ardua y de gran investigación, y para eso tenemos con nosotros hoy a Jesús Moreno, que es localizador de cine. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Que tú no has estado en Somiedo, no has localizado Somiedo, pero sí trabajas con la productora que ha estado allí haciendo Juegos del Hambre, ¿correcto?
Sí, sí, así es. La productora lleva a la vez como varios proyectos en varios sitios de España, así que estoy yo con otros diferentes.
Vale. Y Jesús, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que estudiar para ser localizador de cine?
Pues cada vez más hay más oferta formativa dentro de las escuelas de cine para especializarse un poco, pero yo creo que las habilidades te las vas dando un poco tu curiosidad, ¿no? Porque como tienes que saber un poco de fotografía, un poco de arquitectura, un poco de geografía, pues al final es un poco ir aprendiendo, bueno, empezar en el departamento de producción de cada de rodajes y bueno, ir especializándote un poco.
Porque tú estudiaste administración y dirección de empresas.
Sí, nada que ver, nada que ver.
No, vale. Y de repente descubres un mundo que es maravilloso, claro.
Claro, claro. Bueno, un mundo que no me deja descansar cada vez que voy de vacaciones, porque siempre tengo la mente ahí abierta y la cámara preparada
claro.
para tomar imágenes que me puedan servir en un futuro. Sí, sí, pero sí, es muy desafiante y muy bonito.
Sí, sí. Pero explica a los oyentes qué es un localizador, por favor.
Vale, pues un localizador, una vez que... Bueno, no hace falta que esté el guión. Lo ideal es que esté ya el guión escrito, sí, o alguna versión. El director o la productora nos lo pasa y empezamos a... Junto con, normalmente, con el director de arte o directora de arte, empezamos a crear como la propuesta visual de los espacios que pueda contener la película o serie. Uh-huh. Entonces empezamos a buscar dentro de nuestro catálogo, que tenemos cada localizador como una base de datos privada de los sitios en los que ya hemos estado haciendo fotos y demás, y o si no, pues empezamos a buscar en internet referencias, llamar a Film Commissions, que también nos ayuda mucho a pasarnos propuestas, y hasta que conseguimos ir haciendo una selección que el director luego pues visita in situ y ya se acaba eligiendo.
¿Y vosotros vais con el director? ¿Los localizadores van con el director a localizar el lugar o a ver el lugar habéis elegido previamente?
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Claro, nosotros somos los encargados de cerrar el acuerdo de la propiedad, ya sea un piso o una plaza de un pueblo o una playa, con la producción, con el director. O sea, que el director me tiene que decir qué quiere rodar y cómo lo quiere rodar, sí, porque no tiene nada que ver una conversación de dos personas por la calle a un coche que se choca y explosiona con un autobús, ¿sabes? Entonces me tiene que explicar bien qué quiere para yo poder cerrar luego todos los acuerdos y la logística del rodaje.
¿Y hay algún sitio donde esos acuerdos no se llegan nunca a producir? Es decir, ¿hay algún lugar en España, vamos a poner, donde sea súper difícil conseguir esos acuerdos o sea incluso imposible conseguirlos?
Bueno, siempre nos encontramos con varios hándicaps. Algunos puede ser la disponibilidad, como últimamente se rueda mucho pues en Canarias o en Madrid, Barcelona, siempre está muy saturada de rodaje. A veces por disponibilidad no podemos rodar en las fechas que quisiésemos. Otras veces porque los propietarios, hay hoteles muy muy bonitos y llamativos que les suele gustar a productoras de fuera, que luego llegamos y nos sentamos con el director y te dice pues que no vamos a llegar a un acuerdo porque a él le interesa más cuidar a su clientela, más claro, que uh-huh, molestarla con nosotros. Entonces depende un poco de eso. De ayuntamiento la verdad es que no, de ayuntamiento todos están muy muy por la labor y todos son conscientes de las ventajas positivas que te trae tener un rodaje por allí.
Claro, ahí el tema, Jesús, es el de los temas ambientales. Lo digo porque, insisto, el de los Juegos del Hambre, por ejemplo, en Somiedo, es reserva de la biosfera, es parque natural, y obviamente tiene que haber cuestiones de preservación ambiental. Por ejemplo, ¿hasta qué punto se puede hacer un rodaje en Doñana, que ya estamos hablando de un parque nacional, por poner un ejemplo?
Ya, bueno, todos los parques naturales tienen condicionantes. Algunos, por ejemplo, te limitan solo, pues, no volar dron porque hay una nidificación de tal ave durante tal mes a tal mes. Otros no te dejan ni siquiera acceder con camiones de tal tonelaje porque podrían contaminar o dañar el suelo de los caminos. Uh-huh. Otros, ¿sabes? Como que cada uno tiene sus restricciones. Hay veces que se puede y hay veces que no. El Teide, por ejemplo, que durante una época se ha dejado mucho, últimamente está más restrictivo para dejarte cortar carreteras o... Bueno, es que depende un poco de lo saturado o lo mal que lo hayan hecho otras producciones previas, porque si de repente llega una producción que no ha tenido mucho cuidado, pues los que venimos después la pagamos un poco.
Así es. Jesús, ¿cuál es el orden de los factores? Es decir, cuando ya existe un guión y demás, ¿cuándo se ponen en contacto contigo y tú, cuál es tu equipo? Porque claro, imagino que tú, que decías todos los aspectos y ámbitos de los que tenéis que saber, tendrás un catálogo de fotos y luego eso, eres un mirón de... escenarios, claro, de posibles escenarios. ¿Cómo se trabaja, mira, y cuál es tu equipo?
Sí, bueno, como he dicho antes, lo normal es que esté el guión, pero a veces si no está el guión, porque a lo mejor está... A mí me ha pasado, hemos hecho un rodaje de una serie irlandesa este año y me senté con el director el otro día, él todavía no ha empezado a escribir en la segunda temporada, pero ya me ha pedido a mí referencias de hoteles de Art Deco en Canarias, por ejemplo, porque él quiere empezar a escribir el guión imaginándose ya el espacio real donde va a rodar, ¿sabe? Entonces hay veces que ni siquiera con el guión ya puedo yo empezar a mandar pues eso, referencias. Yo de equipo, yo tengo una empresa que se llama Scout and Film, que somos cuatro y normalmente pues nos vamos siempre pues comunicando unos con otros los rodajes que van entrando y a ver quién, a quién se le ocurre cosas, ¿no? Porque esto es muy de... A ver, nos mandan un par de fotos de referencia, ya sea México o Estados Unidos, lo que sea, yo la paso y vamos haciendo como un brainstorming a ver a quién se le ocurre algo, ¿no? Que hoy en día con tanto visual effects, efectos visuales, y eso es muy fácil como mentir al... al engañar, público, ¿no?
Engañar. Pero claramente que nos engañáis de una manera que vamos,
¿no? Ah, pues es un engaño maravilloso. Sí. Oye, ¿cómo es, cómo se lidia, por ejemplo, con en un lugar donde hay ocupas dentro y el director se empeña en que tiene que grabar ahí?
Ostras. Ya. Esto pasó hace poquito en una película.
Sí.
Y nada, la película iba un poco sobre eso, sobre cómo iban... el proceso de un bloque de edificios de Barcelona en el cual iban echando poco a poco los fondos buitres a los inquilinos y iban poniendo puertas antiocupa para que luego no entrasen y demás, y resulta que el portal más bonito que le gustó a la directora y, sí, y en el que quisimos rodar, pues había ocupas reales. Y entonces hubo ahí como una serie de muchas reuniones, mucha tensión, porque hasta el día de antes no supimos si iban a colaborar o iban a molestarnos en el rodaje. Claro, cualquier molestia, tipo poner una música fuerte, claro, en su casa, pues ya no nos molesta todo el diálogo, claro, y todo lo que tenemos que rodar. Entonces tenemos que tener siempre como mucha mano izquierda y...
Ajá. ¿Y cómo lo conseguiste? Cuéntame.
Bueno, pues al final me senté con ellos, con los ocupas por un lado, y les conté de qué iba la película, porque tenía como mucho corte social y estábamos como criticando mucho esa parte. Uh-huh. Y luego con el propietario, pues que el propietario de la finca, pues que era una persona bastante, bueno, que a veces que nos toca lidiar también con gente así, ¿no? Que era un poco extorsionador, llamémoslo así, y pues con él también tuve que llegar a un acuerdo en plan de, pues oye, hasta aquí podemos llegar en cuanto a lo económico, no podemos más porque es que si no los otros se nos enfadan y...
Claro. Y luego le sacasteis, a los ocupas le sacasteis en la peli o no llegó el caso.
No, solamente salía... No, salía lo que es el portal. Eso suelen ser los de los más complicados. Cuando rodamos en portales, que tenemos que tener a la comunidad de vecinos un poco...
Sí, o alejada o enclaustrada en la casa, claro, una de dos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, enclaustrada 100% nunca, porque siempre, entre toma y toma, siempre dejamos pasar, vale, y entra la gente. Uh-huh. Vale. Pero sí, tienen que estar todos de la mano.
¿Y las playas? ¿Y las playas, por ejemplo, cuando se mete tanta gente, cómo es posible? Porque claro, lo de tu profesión es fascinante por encontrar los sitios adecuados, pero claro, cuando entra el factor humano, eso ya sí que es incontrolable. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en una playa abierta, ¿cómo podéis? Es más complicado por los permisos, por controlar a la gente que entra, que sale, que corre, que va de un lado para otro.
Bueno, ahí tenemos la suerte de que la cámara desenfoca el fondo muchas veces, entonces ¿saben? Los departamentos de costas nunca te van a dar una playa entera para ti para rodaje, porque se la está quitando al público, ¿no? Para que pueda disfrutar de ella, entonces nos dan a lo mejor un 10% de la playa o un 15%, sí, pero el resto la tenemos que mantener abierto por si bañista se quiere bañar. Claro. Entonces la escena la tenemos en ese 10% y el fondo se puede ver, pero normalmente se desenfoca un poco para que no se reconozca ninguna persona que está allí.
Uh-huh. Vale, pues claro, lógico, pero por la ley de protección de seres humanos, ¿no? No sé cómo se llamará eso.
Claro, claro, imagen, a lo mejor es... Claro, con eso tenemos que tener mucho cuidado. En Barcelona, por ejemplo, hay mucha restricción en verano. De hecho, no te dejan rodar en horario, pues de 9 a 7 de la tarde no te dejan rodar nunca. Ajá. Te tienes que esperar a septiembre y a lo mejor a partir de octubre o así sí que te dejan un, uh-huh, poquito más de control, porque, uh-huh, están más tranquilas las playas.
¿Qué pasó, Jesús, en Dolor y Gloria? La película de Almodóvar.
Pues, sí. Ese fue curioso. ¿Tenéis en mente la escena del río en el que canta Rosalía?
Totalmente.
A tu vera. Sí, ¿no? Uh-huh. Pues en ese río... nosotros fuimos un mes antes porque Pedro quería que estuviese frondoso de césped en el suelo. Entonces tuve que hablar con toda la gente local, gente de granjas de allí, de invernaderos, que me ayudasen a ver cómo podíamos regar aquello para que estuviese frondoso. Claro. Que todo, a todos se lo preguntaba y todos me decían, bueno, aquí es que no se puede hacer mucho más, ¿no? Y tuvieron que traer juncos al final. Sí. Y con el nivel del agua fue muy curioso porque había momentos del día en que parecía un arroyo, lo que es el río, que era como lo que veía Pedro, tipo arroyo, pero había otras veces que parecía un río. ¿Por qué? Porque investigábamos y había una central hidráulica. ¿No? Sí, una central hidráulica que en función de la demanda, pues abrían las compuertas o no, entonces se inundaba aquello. Uh-huh. Y me tiré como 2 semanas midiendo con palitos a ver si tenía un patrón aquello, en plan de, pues a ver de qué hora a qué hora. Les digo yo que esto es un arroyo al ayudante de dirección para que rodemos a esas horas. Total, que hago el estudio, lo traspaso, tal. Llego el día de rodaje y me encuentro el río hasta arriba. Digo, ¿esto cómo puede ser? Me pongo a llamar a la central hidráulica y me dice, no, es que hemos tenido que abrir porque ha habido como un punto álgido de luces, no sé dónde. Sí. Bueno, total, que por culpa de que alguien puso muchos ventiladores o aire acondicionado en un pueblo cercano, tuvimos... Sí.
Claro, si no luego hay un apagón, como pasó el otro día, bueno, hace unos meses, ¿no?
Claro. Así es. Tuvimos que, pero bueno, al final se lidió bien, porque, bueno, al final quedó muy bonito igualmente.
Jesús, querría preguntarte yo, has mencionado el tema de la Field Commission, ¿hasta qué punto os condiciona, os orienta y tomáis una decisión en función de las propuestas de orden fiscal, económico y otro tipo de incentivos o de apoyos para poder filmar? ¿Hasta qué punto realmente eso determina que elijáis un lugar u otro?
Bueno, tiene bastante fuerza, ¿no? Ahora hoy en día hay como no llamémoslo guerra comercial, pero un poco que están como intentando atraer rodajes a través de ofrecer un incentivo mejor del que ya ofrece el gobierno de España, pues País Vasco, Navarra, Canarias. Y yo lo estoy viviendo en primera persona porque yo vivo en Barcelona y casi que no puedo trabajar aquí últimamente porque siempre que todo lo que me llaman para trabajar es en Canarias, concretamente. Así que sí que tiene bastante peso. Luego una Field Commission nunca te condiciona, en plan de no, tienes que rodar en este hotel, en este. No, eso no tiene nada que ver. Luego ya... dentro del territorio de ellos ya vamos rodando donde le va gustando el director.
Pero si ¿sí os condiciona a la hora de, por ejemplo, contratar equipos de rodaje?
No, tampoco.
Vale.
No, es verdad que algunos incentivos sí que tienes que contratar a gente local o gente que esté empadronada, ¿sabes? Por tener más técnico, que también nos beneficia, ¿eh? Nos beneficia mucho el tener a gente que se conozca el lugar y a la gente de allí y demás, entonces, bueno.
Y bueno, Paloma, sí, dale.
Sí. No, como localizador de cine, Jesús, un localizador puede tener lugares comodín o está prohibido que repitas un lugar en distintas películas o es algo que os dicen, no, o lo puedes tunear.
Claro, pues hay lugares que funcionan, por lo que sea, pues porque tiene muy buena luz, porque ya la decoración es muy bonita, o por el acceso, o porque visualmente le atrae a cualquier director de fotografía o director. Y se repite muchísimo, sobre todo en el mundo de la publicidad. Muchos anuncios que vemos en la tele están rodados en el mismo piso de Madrid, que los localizadores no lo conocemos, en plan de, mira, otra vez están en el piso de Argüelles, de no sé qué.
Que le cambien la decoración y ya está, ¿no? Claro, ponen cuatro.
Claro, le cambian cuatro cosas, lo ponen todo en tonalidades de la marca que están publicitando y chao.
Sí, sí, sí. Y alguna pero... vez has cambiado tu... Perdón, sí, termina.
Sí, nada, que de normal hay muchos directores, sobre todo de películas, que si una localización ha tenido mucha presencia en una película otra, de otro director, pues no las quieren repetir, claro, obviamente.
Lógico.
Ahí sí que intentan, pues sí, depende un poco.
¿Y alguna vez has hecho, pues eso ya como experto ya de tanto tiempo, ¿no?, en localizaciones, ¿alguna vez has cambiado tú el guión? ¿Le has cambiado tú el paso al director? Decir, pero, ¿cómo se te ocurre aquí rodar? Eso es imposible, ¿no? Por más que te empeñes, eso no puede quedar. ¿Has cambiado tú y has dicho, oye, que no, que esto no es aquí, que va a ser así? ¿O no? A
tanto... ¿Te dejas ser creativo, Jesús?
Sí. La mayoría de las veces sí, están abiertos a escuchar ideas, porque sobre todo si están en un proceso inicial de... de pues que todavía quedan como 6 meses para el rodaje, están como muy abiertos a escuchar ideas de todo, de dirección de arte, de localizador y de todo. Entonces sí, por mucho que el guión te ponga que la escena pasa en cualquier sitio, tú le puedes decir, oye, mira, ¿no se te ha ocurrido que esto en verdad? También ay, muchas veces por cercanía.
Sí, cuéntame alguna de esas secuencias que yo pueda decir, mira, ahí está la mano de Jesús.
Ahí está.
Pues, ¿sabes? Se me ocurre, ¿te acuerdas? Sí.
Se me ocurre en la última temporada de La Casa de Papel, sí, la quinta, sí, ya no me acuerdo si era la primera parte o la segunda,
vale,
había una escena que en el guión ponía que pasaba en unos viñedos, que era pues, con uno de estos atracadores que no podían, ajá, ser vistos si iban a reunirse. Sí. Entre ellos y no podían ser vistos, entonces ponía viñedos, sí, y dándole una vuelta a los viñedos de Madrid, ninguno tenía como un look así como oscurillo, así como yeah, underground o algo así, y yeah, le propuse al director rodar debajo de unos túneles de ahí, de cerca de Villaverde.
Ajá. Ah, vale.
Villaverde, vale, creo que era, o el parque, sí, de Manzanares, que lo, o algo así, unos túneles los, muy chulos
con los muros llenos de grafitis.
Oh, eso.
Ah, pues ya sé cuál es. Ah, mírate, pues ahí estás, Jesús, verte. ¿Ves? Pues ya te veré, sí, yo, sí, sí. Ya me acordaré de ti.
No, bueno, ahí invisible.
Bueno, invisible, muy visible, Luis. Que hablabas antes de Canarias, de la fuerza que está teniendo Canarias. Yo no sé si esa fuerza existirá a base de haber sido lugar de rodaje de películas súper, 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 súper conocidas o súper famosas. Y además, yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez, Jesús, que una tormenta o un mar aciago o un lo que sea ha destrozado decorados o ha destrozado mm, lugares y ahí has tenido que cambiar de repente de localización. ¿Te ha llegado a pasar esto?
Sí, no. Lo que dices de Canarias, obviamente si vienen producciones muy grandes, pues eso como que le da confianza al resto de producciones que están viendo a ver dónde, claro, situarlas, pues le da confianza en plan de, mira, pues si aquí ha rodado Jack Ryan, ¿no?, que se, uh-huh, rodó con una logística muy grande y lo hizo esta productora de allí, pues vamos a confiar en ellos para traer, claro, otra película muy grande, ¿no?
Claro.
Eso pasa, uh-huh, porque ya el equipo local pues ha dado, bueno, pues da esa confianza.
O sea, que tú crees por ejemplo, el hecho de que se rodara Moby Dick en el año 56 en Canarias, ¿eso abrió ahí el mercado ya para, pues, que Canarias, claro, fuera el lugar idóneo de rodaje o uno de los lugares? Sí.
Bueno, lo sitúa en el mapa un poco, ¿no? Claro. Sitúa, uh-huh, un poco en el mapa y si es una película además que tiene mucho recorrido y la ve mucha gente, pues ve un poco pues todas las opciones que tiene de paisaje, de playa. Hombre, cuanto más recorrido tenga. Obviamente, cuando vino Juego de Tronos hace 10 años aquí a España, por primera vez, pues eso también. Luego vino un boom después de proyectos internacionales que nos situó bastante y vio las posibilidades que teníamos.
Es que, lo digo porque es que en el mes de junio hubo una celebración, porque se juntaron todos los del rodaje, todos los que todavía viven, ¿no?, del rodaje de Moby Dick, el que ocurrió en el año 56, y allí estuvo, pues, el Roca, que es uno de los es un cineasta, es especialista en memoria cinematográfica y es uno de los propulsores de este homenaje que le tenemos con nosotros. Luis Roca, buenos días, ¿cómo estás?
Hola,
hola, buenos días, bien. Luis.
Qué guapo.
Hola, Luis. Ah, no, que lo está. ¿Luego lo tenemos? Bueno, vale, no me han dicho que... Ah, primero publicidad, perdón, que me he pasado de tiempo, perdón. Entonces no te me escapes, ¿vale? Jesús, no te me escapes, que en un, vale, momento ahora tenemos a Luis y le vuelvo a presentar.
Voy a buscar una localización
ahora.
¿Cómo si
no va a pasar nada?
Es verdad, venga, para que pases el rato.
Vamos.
Más de uno en Onda Cero.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en los refrescos de cola de todas las marcas. Solo el 14 y 15 de agosto. Válido en hipermercados y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Camarero, ¿la ración de gambas cuántas trae?
Viene con 6 gambitas.
Es que somos 7, ¿nos puedes poner una gamba más?
¿Os puedo poner una ración más?
No me estoy explicando bien. Es para que toquemos a una gamba por persona.
Con una ración más ya tenéis 7.
Pero sobrarían 5.
¿Entonces qué, una ración más?
En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. Y si cae aquí, Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Infórmate en eleconomista.es, el medio líder de información económica en España, con más de 14 millones de usuarios al mes. A tu alcance, en un solo clic, toda la actualidad sobre la economía y proyectos más relevantes de las empresas. Rigor, libre mercado e impulso al crecimiento empresarial en eleconomista.es. Para los que toman las mejores decisiones.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor y hasta el 27 de agosto te regalan 10 euros por cada 30 euros de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros por cada 30 de compra. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no? Y además, nos lo mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
En estos días de muchos desplazamientos, queremos darte un consejo con Ponle Freno, basado en nuestra experiencia de 65 años en la carretera. La única tasa admisible de alcohol y drogas conduciendo es el cero absoluto. Y no es porque te pongamos una multa, es por salvar tu vida y la de todos.
Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
En vacaciones tenemos más tiempo y caminar es tan saludable como sostenible. Este verano seguro que puedes hacer muchas gestiones caminando o en bici y dejar el coche aparcado. Te lo agradecerá tu salud y también la salud del planeta.
Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Quieres potenciar el inglés en tu empresa sin coste? Hazlo ahora. Únete al método inmersivo de ABA English y haz que tu equipo hable inglés. Podrás beneficiarte de cursos 100% bonificados hasta el 30 de septiembre. Infórmate en abaenglish.com área empresas.
Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91-609-3370 o decorman.es.
Disfruta la cocina asturiana en Restaurante Couzapin, las mejores faves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos hasta con 30 años de garantía, de principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco Humedades. iberdecohumedades.es.
Vive la experiencia única de alojarte en una playa salvaje o en un acantilado sobre el mar Cantábrico, en una dehesa al pie de Gredos o en un oasis de palmeras en Elche. Lugares increíbles en España para celebrar la vida. Ven y alójate en Wish Home, donde encontrarás la privacidad y calidez de un hogar con un impecable servicio 5 estrellas, perfecto para tus reuniones de familia, amigos o trabajo. Wish Home, 900-900-782, 900-900-782 o quierocelebrarlavida.com. Wish Home, villas para celebrar la vida. Grupo Reacciona.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91 681 3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
¿Sabías que puedes solicitar un taxi a Radioteléfono Taxi a través de WhatsApp? Guarda nuestro número 91-547-8200 y solicita tu taxi 91-547-8200.
Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
Paso a lista, Arturo Téllez.
Hola, ¿qué tal?
Paloma Gallego.
Aquí seguimos.
Javier Ruiz.
Aquí localizando.
Muy bien,
localizando.
Jesús Moreno. Estás, ¿verdad? Presente.
Aquí.
Localizado. ¿Qué tal?
Perfecto. Ahora geolocalizado. Ya, ahora ya sí que me he adelantado yo a los acontecimientos. A ver, hace 70 años se rodaba en Canarias un peliculón como es Moby Dick, debido a cuestiones aciagas, creo que fue en Gales. Y ahora se están celebrando pues 70 años de ese rodaje, con todos los vecinos que todavía quedan allí en Canarias, que pudieron participar en aquella película. Y esto lo está recogiendo un hombre como es Luis Roca, que es cineasta y es especialista en memoria cinematográfica, y está con nosotros. Luis, buenos días y enhorabuena por esa fiesta. Porque es una fiesta.
Bueno,
¿no?
Buenos días.
Señor. Buenos días.
Bueno, son 70 años, sí. Una de las cosas importantes también de esta efeméride es que se celebra prácticamente por primera vez. O sea, ha sido un rodaje el más importante de la historia de Canarias y ha estado muchísimos años, digamos, silenciado los detalles, ¿no? Uh-huh. Yo he dedicado 22 años de mi vida a buscarlo.
Muy. ¿Y cómo es esto, Luis? Porque yo cuento que fue en Gales, ¿no?, donde estaban rodando la película y allí pues se destrozó todo. A la prota se la cargó el temporal. Sí, cuéntanos.
Sí, a dos protas, dos protas. Una se la cargó, la estampó contra unas rocas y la otra misteriosamente desapareció en la niebla, un día de niebla. John Huston decía que les había tocado el peor invierno de las Islas Británicas y que eso se debía a que Dios estaba en contra de que él rodara la película, porque la película es una blasfemia, y él lo entendió. Ay, él pensaba que era cosa, y llegó a pensar que era cosa de su ayudante de dirección, que estaba conspirando contra él, hasta que se dio cuenta de que no, de que era cosa de Dios.
Claro, pues sí, se dio cuenta de la realidad, ¿no? Luis, que la prota era la ballena, no una actriz.
Sí,
que muriera.
Sí, exactamente. Exacto. La maqueta a escala real del cachalote albino, del cachalote blanco gigante que había todavía en la época, que se recrea la película, que es el siglo XIX, que todavía quedaban esos cachalotes gigantes que ya no quedan, ya están extinguidos. Entonces, bueno, se hacía falta para el rodaje sin efectos digitales de la época, lógicamente se hacía todo, digamos, con efectos mecánicos y efectos reales, con escalas reales, pues unos cachalotes que unas maquetas que medían más de 25 metros, 26 metros aproximadamente, que había que construirlas físicamente y llevarlas al mar y filmarlas tirando de un remolcador de ellas para hacer los efectos de subida y bajada. En ese rodaje en Gales, pues directamente perdieron dos. El rodaje estaba presupuestado en 4,5 millones de dólares de la época, había subido ya 3 millones más, y John Huston además era productor de la película, no solo era el director, y bueno, estaban desesperados, y una persona alertó sobre la posibilidad de que había un archipiélago por ahí más al sur, con un clima benigno, primaveral todo el año, con un puerto, una colonia inglesa muy importante, mar alrededor, una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, se convencieron, vinieron y lo rodaron, y finalizaron felizmente el rodaje en 5 semanas, cuando estaba previsto en 6. O sea que bueno, que les fue muy bien en la ciudad y terminaron lo que iban a hacer, ya solo con unas tomas en estudios pendientes, en los estudios de Londres, ¿no? Sí. Era lo último que quedaba por rodar de la película.
¿Y Luis, quién queda de aquel rodaje? ¿Quedan muchos vecinos o muchos trabajadores incluso?
Bueno, pues a ver, yo, es que bueno, son 70 años.
Claro.
O sea,
serían niños, ¿no? Serían niños. Creo que aquí
No eran niños porque trabajaban. Bueno, había un niño, ahora lo cuento, pero los otros eran personas, claro, tenía 20, ¿no? Pues uh-huh. Tienen 90.
Claro.
22, tienen 92. O sea, la matemática, el tiempo no engaña.
Sí, sí.
Y bueno, hay vivos 5 personas todavía de ese rodaje que trajo 150 personas en el equipo, entre ingleses y personal de la película extranjero y español también, de la península. Y canarios más o menos unos 40, 50, porque estaban todos los carpinteros que tuvieron que hacer la ballena. Entonces, de los carpinteros, pues queda uno del equipo logístico como un ayudante de producción, un runner, queda otro. Y después queda el niño, que bueno, queda otro que iba de acompañamiento con las falúas que acompañaban la ballena. Sí. Y después hay otro que hizo de grumete, del grumete Pip, que es el grumete negro que sale en la película, en las tomas que había que hacer. Si nos fijamos en la película y vemos que los dos grumetes no son la misma persona, aunque como son negros, en fin, pues no, nos pasa desapercibido y porque no salen mucho, sí, pero no son el mismo actor. Uh-huh. Y para la actuación aquí, pues utilizaron a un niño de color canario, que había venido de Guinea en su momento con su hermano y tal, y su familia, y que en ese momento tenía 13 años, o sea que tiene 83 ahora mismo.
Ajá, qué maravilla. Y claro, la fiesta fue ¿hicisteis un fiestón o cómo fue aquello?
Bueno, hicimos un acto de recordatorio y de reconocimiento del rodaje, que es el primero que se hace así de esa manera por parte, auspiciado por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, por la Concejalía de Turismo que dirige Pedro Quevedo. Ah. Entonces, fue un acto emotivo con todas, donde yo quise reunir no solo a las personas que estuvieron en el rodaje físicamente, que lógicamente pues son estas personas, sí, que he nombrado, algunos de los cuales no pudieron asistir por temas derivados de su edad, uh-huh, pero también a todas las otras personas que en este tiempo en que yo me dedicaba a recuperar la memoria, pues han ayudado a dar datos, a preservarla, a facilitarme conocimientos, a entender todo, que es lo que a mí de verdad me interesaba, conocer las características, detalles, las curiosidades, las anécdotas, para conocer también desde el punto de vista del rodaje de la película, cómo fue su logística, cómo, uh-huh, estaban organizados, qué se rodó y qué no se rodó, porque se rodó más de lo que inicialmente se tenía previsto, eso también lo he descubierto. En fin, ha sido como una búsqueda del tesoro que no he terminado, sigue porque hay todavía cosas por descubrir, pero que ya está bastante, 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 ajá, clara.
¿Y cómo lo vas a plasmar, Luis? ¿Vas a hacer un documental? ¿Vas a escribir un libro?
Ahora mismo estoy con un texto para un periódico,
sí,
para un aspecto que no había tratado con anterioridad, no había tenido tiempo de llegar allí, que fue sobre la persona que fue la decisiva para que el rodaje viniera a Canarias y los motivos por los cuales fue decisivo, y eso lo voy a desvelar pues en un trabajo que publicaré, pues espero que en septiembre.
Dale.
Pero sí, estoy escribiendo un texto más, hay una guía que está publicada por la Concejalía de Turismo donde viene todo el detalle del rodaje en formato guía, o sea, uh-huh, reducido de un texto que tenía de unas 25 páginas reducidos a unas 10, pero con mucha profusión de datos, sí, ya está prácticamente todo ahí. Y después tengo ese otro texto completo sobre el cual sí que estoy trabajando para darle una salida, porque, uh-huh, bueno, yo creo que es un tema además que, bueno, esto es un ejemplo, pero que
da más. Al que le gusta el cine, esto
que es interesante, y que llama, gusta y llama la atención de muchísima gente en todo el mundo, ¿no? Así porque es que Moby Dick es un clásico y es un nombre que es reconocible en cualquier parte del mundo, ¿no? Uh-huh.
Así es. Pues Luis, ha sido un placer inmenso, a la espera de tus artículos y de tus escritos, ¿eh? Y documentales, si alguno haces, ¿eh?, sobre el tema.
Bueno.
Ya veremos, sí, ¿no?
Sí.
Luis Roca.
No, dime. Estoy en ello, sí.
Vale. Me alegro haberte conocido, Luis. Un abrazo grande.
Venga, feliz igualmente. Verano. Muchas gracias por feliz invitarme.
Verano, igual. Jesús Moreno, ¿tú has rodado, o sea, has localizado alguna vez en Canarias? Seguro que sí.
Sí, sí, vale. Muchísimo.
¿Para qué pelis?
Sí, sí, sí.
¿O para qué o anuncios pues, o para qué cosa?
He estado en Jack Ryan, que es una serie de Amazon. Uh-huh. Y series sobre todo internacionales, así inglesas, irlandesas. Sí, en todas, en Fuerteventura, en Tenerife y en Gran Canaria. Bueno, en todas no, en esas tres que son como un poco las que más se rueda.
Sí. ¿Y en Benidorm has rodado alguna vez?
Oh. En Benidorm he rodado una vez un trocito de una serie que se llama Alba.
Vale.
Alba de A3 Media. Uh-huh. Porque rodábamos en Villajoyosa casi todo y rodamos unos días en Benidorm.
Uh-huh. Porque, ¿alguien quería hacer una pregunta antes a Jesús?
¿Paloma? No, yo quería hacer un apunte por recordar que aquí en Albacete, porque estamos hablando de toda la logística y demás, y de cómo se han reconvertido todo esto y se aprovecha para actividades turísticas y rutas culturales que atrae a mucha gente. Claro. Aquí en Albacete tenemos la ruta amanecista, donde se rodó Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, que era de Albacete, sí, en Aina, Molinicos y Lietor, y viene una barbaridad de gente, que hay una quedada amanecista desde hace años que se hace aquí y atrae a una barbaridad de gente. Uh-huh. Y a Jesús también le quería preguntar si cómo él en vacaciones aprovecha, no sé si descansas o vives de guardia, porque veo que tú descansas poco. Estás siempre con un ojo mirando tus vacaciones y con el otro mirando si eso lo puedes aprovechar. ¿En qué te fijas si esos lugares pueden ser aprovechados para tu trabajo?
Pues mucho, en carreteras, en paisajes, en pueblos que estén así como, pues que pueda haber yo que tengan como una estética 80s o, uh-huh, o bueno, cositas es que yo vea como
cosas, claro,
con potencial, cosas. Claro, hay tanto por todas partes que claro, es que vaya donde vaya siempre algo, sí, sí, hay algo interesante.
Así es. Bueno, aprecio lo de Benidorm porque tenemos con nosotros a Salvador Martínez Puche, que es publicista, relaciones públicas, docente en el área de comunicación audiovisual y publicidad en la Universidad de Murcia, y sabe muchísimo, muchísimo, porque ha escrito la tesis Ficción audiovisual y destino turístico, una aproximación prospectiva desde los formatos publicitarios del emplazamiento aplicado al caso de Benidorm. Salvador, muy buenos días.
Buenos días, Begoña. Nada, muchísimas gracias, pero creo que es exagerada esa mención a que sé muchísimo. No hacer una tesis implica que uno sepa demasiado, pero bueno, al menos lo intenta y casi aprende más que otra cosa.
Si el que es modesto es porque sabe mucho, las cosas como son. ¿Por qué se eligió Benidorm en los años 50 y 60 como plato de cine para las pelis españolas, Salvador?
Sí, pues en principio se podría hablar de tres grandes hitos desde el punto de vista histórico en la evolución. Ya en los años 20, 1926 concretamente, se localiza en Benidorm, pero también en otras poblaciones de la provincia de Alicante, una película titulada Los cuatro Robinsones, dirigida por Reinsa Blondner. Se puede decir que es un rodaje anecdótico.
Sí.
Posteriormente ya sí que se empieza a afianzar, ya en los años 50, concretamente en el año 1951, una película que recrea un episodio histórico legendario, El descubrimiento de América, película rodada por Juan de Orduña con el título de Alba de América. Uh-huh. Y es precisamente en el año 1960 cuando se puede decir se inaugura una producción ya mucho más estable, ligada sobre todo a la comedia desarrollista, tardofranquista, en el contexto de la modernización del país, la actividad turística, el aperturismo, la divisa, las divisas extranjeras, las suecas, etcétera, etcétera.
El landismo.
Con la película Festival en Benidorm, ajá, del año 1960.
Sí.
Dirigida, por ejemplo, por uno de los directores también más reconocidos del franquismo, como por ejemplo era Rafael J. Salvia.
Ajá. Y luego
y a partir de ahí, pues,
perdona,
se inicia todo.
Se inicia todo a partir de ahí.
Sí, sí, no, y a partir de ahí se inicia todo. Sí.
¿Y ha ido siempre, es decir, el rodaje de Benidorm ha sido siempre constante o ha habido momentos de parón y luego de repente un resurgir?
Pues se puede decir que a partir de los años 60-70, a partir de la utilización del cine con carácter propagandístico para precisamente dar una imagen de la modernización de España, uh-huh. Sí que se recurre a este tipo de destinos litorales, como por ejemplo también Torremolinos, la Manga del Mar Menor, el caso también a lo mejor de Torrevieja y también particularmente Benidorm. Se puede decir que incluso en esos años hay, entre el 65 y el 73, se ruedan, por ejemplo, 14 películas en Benidorm. Sí. Y luego la puesta en marcha de los estudios Ciudad de la Luz, a partir del año 2005, también supuso un revulsivo importante porque hasta su cierre en el año 2012, reapertura posteriormente ahora a partir del año 2022, pues en un periodo de 5 años, del 2007 al 2012, también se produjeron 12 películas uh-huh. en Benidorm. Es decir, que sí que se puede decir que a partir de los años 60-70 ha habido una proliferación de rodajes uh-huh. en la zona, pero particularmente Benidorm como epicentro de, uh-huh. de la actividad audiovisual.
Y la serie británica Benidorm, que ha sido un pistoletazo también a nivel internacional, ¿o no ha llegado a tanto?
Sí, bueno, yo lo menciono en la tesis como una muestra más de la selección analizada de 12 series y 8 películas, pero sí que es cierto que Benidorm, la serie británica emitida por ATV, supone quizá un rasgo diferenciador respecto a otros destinos turísticos españoles, europeos y me atrevería a decir que internacionales, ¿no? Porque mantener una serie durante toda una década con varias temporadas, desde el año 2007 hasta el año 2018, con gran éxito de audiencia, eso es todo un hito, es un logro, ¿no? Y luego, sobre todo, que se titule Benidorm y que hable de la experiencia turística de los británicos y de los ingleses uh-huh. en el que es su destino predilecto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que genera no ya solo una visibilidad, sino incluso también lo que yo defiendo, en cierto modo, en la tesis, que es una especie de subgénero. O sea, Benidorm se ha convertido en una especie de metonimia, al igual que existía en los años 70-80 la comedia sí. urbana madrileña, sí. pues aquí se puede hablar de un cine y una serie ligadas a la actividad turística de sol y playa, benidormense, ¿no? Podríamos decir.
Ajá. No, pues una película, sí. no hubo una película, es que estamos centrándolo en Benidorm, que es un destino fabuloso, pero no hubo también una película, como lo has citado, Torremolinos, es Torremolinos 1973, quiero recordar.
De Javier Cámara, ¿puede ser?
Sí, con Javier Cámara.
Sí, sí. Sí, que sí. Y de hecho, bueno, ahora también se localiza en Torremolinos una película del año 2025, Vírgenes, que en cierto modo evocan esa época de los años 60-70 sí. Y ese boom turístico en el litoral, en este caso andaluz, pero uh-huh. que sería también equiparable al resto de la costa española, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede leer tu tesis en algún sitio, Salvador?
Sí, por supuesto, está abierta y accesible en Digitum, en la plataforma uh-huh. de la Universidad de Murcia, para poder descargarse el PDF. No es excesivamente larga, hay tesis que superan las 1000 páginas, esta está en torno a las 400 y pico, 500 páginas. Es decir, pues menos mal. Asumible dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe es asumible.
Vale, Salvador Martín.
Y luego, bueno, también sí. quería sí. agradecer, en cierto modo, pues la posibilidad de, bueno, contar lo que estamos trabajando desde el ámbito de la universidad. Uh-huh. Y luego, sobre todo, con un carácter transversal e interdisciplinar. Y aquí sí que me gustaría mencionar también a mi hermano Antonio, sí. Antonio Martínez Puche, el geógrafo de la Universidad de, profesor de la Universidad de Alicante. Sí. Y conjuntamente, bueno, ya en el año 2012 iniciamos con un libro, Territorios de Cine, las indagaciones en torno a la relación entre el territorio, la ficción audiovisual, el turismo, el desarrollo social y económico. Entonces, bueno, de alguna manera, chulo. Juntos hace ya un tiempo iniciamos una andadura que ahí estamos, ¿no?
¿Cómo se llama el libro? Perdona que lo tengo que apuntar. ¿Cómo se llama?
El libro se editó en el año 2012 y sí. es Territorios de Cine, Desarrollo Local, Tipologías Turísticas y Promoción.
Vale.
Coordinado por Antonio Martínez Puche, por mí mismo y también por vale. un compañero de allí de la Universidad de Alicante, Antonio Prieto.
Pues lo apunto y me lo compro, pero ya. Muchísimas gracias, Salvador Martínez Puche. Un abrazo grande, feliz verano y gracias por contarnos todo lo que sabes de Benidorm. Y ya te leeré.
Claro, muchísimas gracias.
Para saber más.
Gracias.
A ti, hasta gracias. Pronto. Adiós.
Buen verano.
Igual. Jesús, tú en Benidorm me has dicho antes que había rodado sí, ¿no?
Sí, he rodado, sí, Alba, algo muy
pequeñito. Es verdad,
pequeñito,
algo muy pequeñito, pero nada más. Sí,
que casi todo pasaba en Villajoyosa, casi todo.
Vale.
Pero fuimos ahí a Benidorm unas cuantas jornadas.
¿Cuál es el lugar, Jesús, donde más facilidades a nivel económico, a nivel técnico, a nivel administrativo te os dan a la gente que queréis localizar un sitio para poder rodar una película? ¿Una película o una serie?
Sí. Ya, ostras, pues que hay muchas similares, ¿eh? Tampoco me sé decantar. Ya. Muchas veces va dependiendo del trato, de las facilidades que te pongan las administraciones un poco, ¿no? A mí en Tenerife y Gran Canaria no suelen tratar siempre muy bien, aunque a pesar de que hoy en día tienen como mucha demanda de peticiones de referencia de otros rodajes, siempre buscan el hueco para atendernos muy personalizadamente, así que está muy bien. Además que pelean mucho, pues que luego las tasas pues que cobremos que no sean altísimas, bueno, y luego pues algunos pues, sobre todo en pueblos más pequeñitos donde no se ha rodado casi nada, ellos siempre pues ponen muchas más facilidades, incluso te dejan los sitios de espacios de culturales para poner catering o para poner maquillaje, vestuario, ¿sabes? Como que siempre en ese tipo de poblaciones.
Se vuelcan.
Ayudan más, claro. ¿Qué
porcentaje de ahorro puede haber en que un lugar se vuelque con vosotros?
¡Guau, muchísimo!
Sí.
Bueno, como porcentaje no sé, pero claro, ten en cuenta que un rodaje en una ciudad... rodar en mitad de una ciudad con aparcamientos, con todo, a lo mejor te cuesta unos 500 euros, más luego tener que reservar salas para todo esto, pues a lo mejor son 1000 euros cada sala, pues si en una zona rural todo eso te lo dan,
te lo ceden,
claro, por la visibilidad, pues eso que te ahorra. En cuanto a porcentaje de presupuesto, pues no te sabría decir, pero me ayuda muchísimo, sobre todo a películas así con bajo presupuesto.
Claro. ¿Y ahora qué estás haciendo, Jesús? ¿Qué localizas en estos momentos?
Pues ahora estoy localizando la segunda temporada de esta serie irlandesa que comenté antes, lo de el hotel ese de referencia, sí, Art Deco y demás. Uh-huh. Y estoy con una serie también de anima que se rueda a final de año, que bueno, que no nos dejan contar mucho, pero es también como muy grande, para una plataforma muy grande y actores así de primera línea, así que también pasará en Canarias.
Claro, que tenéis que estar firmando todo el rato lo de la ley del silencio, ¿no?
Sí, antes de mandarnos los guiones siempre nos hacen firmar el acuerdo de confidencialidad. Sí,
pues no te saco más cosas entonces, que luego la liamos. Jesús Moreno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer conocerte.
A vosotras.
Una chulada de trabajo que tienes. Es que, sí, es verdad, lo digo a veces, que en el programa es que me conozco a tanta gente con trabajos tan fascinantes que digo yo, Dios, ¿me daría tiempo a estudiar a mí esto para poder hacerlo? Sí. Porque es que apetece muchísimo.
A ti sí.
A mí sí, dices. Y a ti, Paloma, más. A ti, Paloma, más. Jesús Moreno, un beso enorme. Feliz verano.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Arturo, compañero, a seguir ultimando los detalles para el programa del fin de semana.
Sí, me voy a hacer una foto en el Calatrava, en el edificio de Santiago Calatrava que hay en Oviedo, donde se rodó parte de Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, hace unos meses.
Sí, muy bien. Paloma, un beso enorme también.
Un beso,
trabajando.
Adiós.
Adiós, Javier, a seguir trabajando. ¿Tienes,
un beso
¿tienes
grande
terraza?
Para todos.
¿Tienes terraza hoy? Sí,
sí, claro.
Sí. Vale. No, como todos los días. Vale. Que el fútbol no ha empezado, ¿no? ¿O sí?
No.
Qué lío.
No, y mañana también tenemos terraza. El sábado no, pero podemos. Todo terraza. Todo terraza.
Venga, nos escuchamos mañana. Un beso grande, compañero.
Adiós.
Más de uno. Onda Cero. Onda Cero Madrid. 98.0 FM.